Distrik Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, dijo que la visita de estado del emperador Hironomiya Naruhito y la emperatriz Masako a Indonesia fortaleció aún más los cimientos de la amistad entre los pueblos de Indonesia y Japón. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, enfatizó que el satélite 1 de la República de Indonesia, o Satria 1 por su sigla en indonesio, que acababa de ser lanzado oficialmente, era el esfuerzo del gobierno en la distribución equitativa del desarrollo de la infraestructura digital del servicio público. Bangladesh solicitó formalmente ser miembro de la coalición BRICS, que incluye a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. India se está calentando con temperaturas de 45 grados centígrados, casi 100 personas han muerto. Las noticias en detalle presentadas por Borges Haman. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, dijo que la visita de estado del emperador Hironomiya Naruhito y la emperatriz Masako a Indonesia fortaleció aún más los cimientos de la amistad entre los pueblos de Indonesia y Japón. Esto fue transmitido por el presidente indonesio después de acompañar al emperador Naruhito y a la emperatriz Masako a ver una colección de plantas de orquídeas de Gria Anggrek Palacio de Bogor, Jawa Occidental el lunes. El presidente Joko Widodo en un comunicado de prensa en Gria Anggrek Palacio de Bogor, Jawa Occidental agregó que una base sólida como esta es necesaria para el desarrollo futuro de la asociación estratégica de ambos países, especialmente en el campo económico. El presidente Joko Widodo se siente honrado de que Indonesia sea el primer país de destino de la visita de estado bilateral del emperador Naruhito con la emperatriz en el extranjero. En sus palabras, el presidente Joko Widodo consideró que es importante seguir cultivando la amistad entre los pueblos de Japón e Indonesia, especialmente en medio de los diversos desafíos que vive el mundo en la actualidad. Se espera que la visita del emperador Naruhito y la emperatriz Masako cause una buena impresión en la amistad entre Indonesia y Japón. el emperador Naruhito visitó Indonesia por invitación del presidente de Indonesia, Joko Widodo, quien visitó Japón en julio de 2022. La visita del emperador coincide con el 65 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Indonesia y Japón, así como con el 50 aniversario de la cooperación entre la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático o ASEAN y Japón. La visita del emperador Naruhito también sigue los pasos de su padre en la construcción de buenas relaciones con Indonesia. El padre, el emperador Akihito, junto con la emperatriz Michiko, visitaron Indonesia en 1991 y fueron recibidos por el presidente Suharto junto con la señora Tien Suharto. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, enfatizó que el satélite 1 de la República de Indonesia, o Satria 1 por su sigla en indonesio, que acababa de ser lanzado oficialmente, es el esfuerzo del gobierno en la distribución equitativa del desarrollo de la infraestructura digital del servicio público. Así lo transmitió el presidente Joko Widodo a través de su publicación en su cuenta oficial de Instagram el lunes. La carga incluye un video de 9 minutos y 32 segundos que muestra los segundos del lanzamiento de Satria 1 al espacio desde Florida, Estados Unidos. Satria 1 se lanzó desde la estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, Florida, utilizando un cohete Falcon 9 perteneciente a Space Exploration Technologies Corporation o SpaceX el domingo 18 de junio a las 18:21 hora local o el lunes las 5 hora de Indonesia Occidental. El presidente Joko Widodo afirmó que Satria 1 es el primer satélite multifuncional del gobierno con la mayor capacidad en Asia, después de ser lanzado y precisamente en las coordenadas de 146 grados este, Satria 1 se someterá a una fase de prueba en órbita por parte de la compañía PT-PSN junto con Thales Alenia Space para garantizar que el dispositivo funcione normalmente después del lanzamiento. Se espera que la comunidad pueda comenzar a utilizar la capacidad de Internet Satria 1 con una capacidad de 150 Gbps en 50.000 puntos de instalaciones públicas en etapas a partir de enero de 2024, según los resultados del último estudio de la Agencia de Accesibilidad de la Información y las Telecomunicaciones del Ministerio de Comunicaciones e Informática de Indonesia. Se proyecta que la velocidad de Internet en cada punto alcance los 4 Mbps. La compañía PSN evalúa que el lanzamiento del satélite 1 de la República de Indonesia o Satria 1 abre la era de la conectividad digital en Indonesia. El comisionado presidente de la compañía PSN, Eri Riana Harjapamekas, dijo que la presencia de Satria 1 facilitaría el acceso a Internet de los indonesios y aceleraría aún más la transformación digital, que también traería cambios al progreso, la unidad y la integridad de Indonesia, y también como crecimiento económico. Eri dijo en Jakarta el lunes que el éxito del proyecto satélite Satria 1 también es una clara evidencia del éxito del esquema de cooperación entre el gobierno y las entidades empresariales. Este esquema es el esfuerzo del gobierno para construir una distribución equitativa de infraestructura de tecnología, información y comunicación en todo el archipiélago junto con el sector privado. Eri dijo que la compañía PSN y la compañía SNT como las principales empresas privadas de satélites en Indonesia se comprometieron a hacer una contribución sostenible para apoyar la gran misión del gobierno de Indonesia de lograr un acceso digital equitativo. Él dijo que Satria 1 tiene una capacidad de transmisión total de 150 GBPS, lo que la convierte en la más grande de Asia y la quinta en el mundo. Esta capacidad total es mayor que la capacidad de los 9 satélites activos utilizados por Indonesia. El Ministerio de Energía y Recursos Minerales de Indonesia apoya la colaboración para garantizar asociaciones innovadoras, financiación sostenible e inclusiva y acceso a la tecnología necesaria y eficaz para acelerar la transición energética, especialmente en la región del sudeste asiático. Esto fue transmitido por el ministro de Energía y Recursos Minerales de Indonesia, Arifin Tasrif, al inaugurar la reunión de altos funcionarios de energía de la ASEAN en la Secretaría de la ASEAN, Jakarta, el lunes. Según Arifin, es necesario fortalecer la colaboración no solo entre los países miembros de la ASEAN, sino también con las organizaciones internacionales y las partes interesadas. Hizo hincapié en que se insta al panorama energético mundial a hacer una transición sostenible de una economía basada en fósiles a una economía baja en carbono de manera inclusiva y equitativa, teniendo en cuenta las circunstancias, capacidades y prioridades nacionales. Hoy la seguridad energética es tan importante como la transición energética. Por lo tanto, enfatizó Arifin, en la presidencia de la ASEAN de 2023, Indonesia transmitió la importancia de la seguridad energética sostenible a través de la interconectividad en la ASEAN como el epicentro del crecimiento. Bangladesh solicitó formalmente ser miembro de la coalición BRICS, que incluye a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Bangladesh es el segundo país del sur de Asia después de India en tomar medidas para unirse a los BRICS. La página de Dhaka Tribune en su informe el lunes reveló que la solicitud de ingreso a los BRICS se presentó luego de una reunión entre la primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, y el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, en Ginebra el miércoles 14 de junio. La cumbre de BRICS está programada para celebrarse en Sudáfrica en agosto. Según los informes, la nueva membresía será uno de los temas discutidos en la reunión. Actualmente, Bangladesh ha sido reconocido y tiene el título de amigos de los BRICS. Una ola de calor que provocó temperaturas extremas de casi 45 grados centígrados cubrió las dos regiones más pobladas de la India. Al menos 96 personas han muerto a causa del calor extremo en las regiones de Uttar Pradesh y Bihar en los últimos días. Como informó Associated Press el lunes, la mayor parte de la India se vio afectada por una ola de calor abrasador, pero las dos áreas más densamente pobladas fueron las más afectadas. Las autoridades de Uttar Pradesh y Bihar advirtieron a los residentes locales mayores de 60 años y a las personas que padecían diversas dolencias que permanecieran en sus casas durante el día. Estas fueron las noticias.
Oh,
Oyentes, el comentario de hoy trata sobre el partido de fútbol entre el campeón mundial y campeón de ASEAN. El fútbol indonesio vuelve a ser el centro de atención de la comunidad mundial después de competir un partido contra el campeón mundial de fútbol argentino en el Estadio Bung Karno, Jakarta, la noche de lunes 19 de junio. La presencia del campeón del mundo, aún sin la presencia de la estrella Lionel Messi, es la panacea y la astucia de la dirección de la Asociación de Fútbol de Indonesia, o PSSI, por su sigla en indonesio, en hacer lobby a la FIFA tras el fracaso en la realización del Campeonato Mundial Sub-20 en mayo. Según el entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, la ausencia de Messi se debió a que el maestro quería descansar luego del partido anterior en China contra Australia. En realidad, la presencia de Argentina en Indonesia fue muy repentina e inesperada y muy fenomenal, después de la revocación de la sede de la Copa Mundial Sub-20. La dirección de la Asociación de Fútbol de Indonesia hizo lobby a la FIFA con respecto al destino de la Selección Nacional de Fútbol de Indonesia, que se había preparado para el gran partido Sub-20. Luego de reunirse con la FIFA, la Asociación de Fútbol de Indonesia anunció la llegada de la Selección Argentina a Indonesia. El fútbol es ahora un mundo cada vez más lucrativo para empresarios y deportistas o jugadores de fútbol. En fútbol fluye un negocio que genera mucho dinero, que va desde publicidad hasta mercadería o cucherías, que van desde selecciones nacionales hasta clubes de fútbol que pueden generar decenas de miles de millones a partir de sus ventas. No en vano, muchos emprendedores están tratando de aumentar su prestigio e invertir en el mundo del fútbol, especialmente en la gestión de un club de fútbol. Mientras tanto, los jugadores compiten para mejorar sus habilidades con el fin de obtener altos ingresos. En el partido que se compitió la noche de lunes 19 de junio, se evidenció que la calidad de los jugadores y del equipo era más capaz. Sin embargo, las luchas de los jugadores indonesios han demostrado que los luchadores que no temen enfrentarse a oponentes que están clasificados muy por encima de Indonesia merecen un visto bueno. El instinto de un luchador y ser valiente y no inferior a enfrentarse a un verdadero campeón mundial podrá tener un impacto psicológico en la Selección Nacional de Indonesia después de fallar en el evento sub-20. Indonesia experimentó un ascenso en el ranking de la FIFA luego de ganar y conquistar la medalla de oro de fútbol en el evento deportivo de la Nación del Sudeste Asiático y alcanzar la posición 149. Actualmente el ranking de la selección rojiblanca, luego de una derrota por 0-2 contra Argentina, cayó al puesto 150 de su propia puntuación de crédito en la clasificación de la FIFA. Porque Indonesia se encuentra con Argentina, que por cierto es campeón del mundo y ocupa el primer lugar. Sin embargo, la victoria del equipo nacional de Botswana en las eliminatorias de la Copa Africana ha llevado a Indonesia al puesto 150 detrás de Liberia. El mundo del fútbol indonesio es de verdad bien conocido en el extranjero después de participar en la primera Copa del Mundo en Uruguay en la década de 1930. Pero en ese momento todavía usaba el nombre de las Indias Orientales Holandesas. Luego el nombre de Indonesia volvió a recibir la atención mundial cuando en los cuartos del final del fútbol olímpico de 1956 Indonesia logró celebrar un empate contra la selección rusa que todavía se llamaba Unión Soviética. Nombres como Andy Rahman, Malvi Sailan, Edna Witarsa, Tim Hong Tiang y Ramlan, así como el entrenador Anton de Yugoslavia, se convirtieron en personas que se habían mucho por los fanáticos del fútbol mundial. Esperamos que la presencia y el encuentro con el campeón mundial Argentina provocara el renacimiento del mundo del fútbol indonesio. Después del caso de Kanjuruhan y la cancelación del campeonato sub-20 en Indonesia, al menos ganar la medalla de oro de los Juegos de la ASEAN después de 32 años de espera y la presencia del campeón mundial del fútbol haya tenido un importante efecto psicológico y mental en los jugadores de fútbol de Indonesia que avanzan y reviven el espíritu del fútbol indonesio. Este fue el comentario de hoy.
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de Voice 2023. Este año, el concurso internacional de Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voicequiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenos.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese. ¿Quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año?
Oyentes, les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 20 de junio en la historia. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 20 de junio de 1991. El Parlamento alemán decidió trasladar la capital de Bonn a Berlín. El 20 de junio de 1991. Inicialmente, Berlín se dividió en dos, a saber, Berlín Occidental y Berlín Oriental, después de la Segunda Guerra Fría. Berlín Oriental estaba controlado por Alemania Oriental con la capital Bonn, mientras que Berlín Occidental, controlado por Alemania Occidental con la capital Berlín. En ese momento se erigió el muro de Berlín para separar los lados este y oeste. En 1989, con el final de la Guerra Fría, finalmente cayó el muro de Berlín. Un año más tarde, Alemania se unificó e hizo de Berlín la capital. Pasamos a conmemoración del Día Mundial del Refugiado. El 20 de junio de cada año se celebra como el Día Mundial del Refugiado por las Naciones Unidas. El Día Mundial del Refugiado se celebró por primera vez a nivel mundial el 20 de junio de 2001 para conmemorar el 50 aniversario de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados. originalmente se conocía como el Día del Refugiado Africano antes de que la Asamblea General de las Naciones Unidas lo designara oficialmente como un Día Internacional en diciembre de 2000. La celebración está diseñada para brindar a los solicitantes de asilo y refugiados una importante oportunidad de ser vistos, escuchados y valorados por las comunidades donde viven. Terminamos hoy en la historia con la conmemoración del Día Internacional de Concientización sobre el Nistagmo. El nistagmo es una alteración visual caracterizada por movimientos oculares incontrolables y repetitivos. El nistagmo puede ser causado por varias cosas, como anomalías congénitas de ciertas enfermedades. El Día Internacional de Concientización sobre el Nistagmo es una iniciativa de la Red de Nistagmo con sede en el Reino Unido que opera como una organización benéfica. La conmemoración del Día del Nistagmo tiene como objetivo sensibilizar a la población, profesionales y médicos para que se pueda realizar una identificación precoz. Además, el Día del Nistagmo se conmemora recaudando fondos para actividades de investigación y apoyo a las personas que padecen nistagmo. Project Pop is in the house, y'all.
Lihatlah dirimu seperti tak ingin mau lanjutkan hidup. Maybe kamu patah hatimu, pacarmu mengkhianatimu. Mungkin tak peduli, jangan berhenti, kayak mau mati. Baby, you gotta wake up.
Having fun, nonton film, makan-makan, pergi liburan.
Hatimu kalahkan dengan cinta.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia hoy trata sobre Indonesia elegida miembro del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo 2023-2027. Indonesia fue seleccionada como miembro del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo para el periodo 2023-2027 en representación de los países de la región de Asia Oriental y el Pacífico, después de estar ausente durante dos mandatos. La elección se llevó a cabo al margen de la reunión de la Comisión de la OMT para Asia Oriental y el Pacífico, o the 55th meeting of the UNWTO Commission for East Asia and the Pacific, el viernes 16 de junio en Phnom Penh, Camboya. Aparte de Indonesia, los otros países seleccionados fueron Japón, China y Corea del Sur. Como se cita en la página kemlu.go.id, Indonesia obtuvo 16 votos de un total de 19 países miembros de la Comisión para Asia Oriental y el Pacífico con derecho a voto, o el más alto entre los 5 candidatos. Los esfuerzos para recaudar apoyo en la reunión de la Comisión para Asia Oriental y el Pacífico fueron realizados por la delegación de Indonesia encabezada por el ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Uno, y compuesta por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Turismo y Economía Creativa. Los 4 países incluidos en las nominaciones de la Comisión para Asia Oriental y el Pacífico serán inauguradas como miembros del Executive Council UNWTO, que tendrá lugar en noviembre de 2023 en Samarkand, Uzbekistán. Además de eso, como miembro del Consejo Ejecutivo, Indonesia tiene la visión de lograr una asociación igualitaria en la que Indonesia pueda representar las voces de los países de la región, incluida la ASEAN y el Pacífico, para el avance del sector turístico regional. Como miembro del G20 de países en desarrollo, Indonesia se compromete a unir las perspectivas y objetivos de los países desarrollados y en desarrollo en el campo del turismo, que puede beneficiar a ambas partes. Desde que se convirtió en miembro en 1975, Indonesia siempre ha desempeñado un papel activo y ha contribuido al desempeño de la OMT en el desarrollo del sector del turismo internacional. Algunas de las funciones anteriores de Indonesia en la Organización Mundial de Turismo fueron como miembro del Consejo Ejecutivo durante el periodo 2011-2015, presidente del Consejo Ejecutivo durante el periodo 2013-2015, miembro del Comité del Programa y Presupuesto durante el periodo 2013-2015, miembro del Comité de Tareas de la OMT Programa Force on Silk Road 2013 y miembro de la OMT, o la Organización Mundial de Turismo, y de la Red Internacional de Observatorios de Turismo Sostenible 2016. Indonesia también fue sede de la 10ª Asamblea General de la Organización Mundial de Turismo en 1993, que adoptó con éxito la clasificación internacional uniforme de actividades turísticas. La elección de Indonesia como miembro del Executive Council UNWTO es una forma de confianza internacional en el papel activo de Indonesia en el avance del sector turístico internacional. Este éxito es el resultado de una buena cooperación entre el Ministerio de Turismo y Economía Creativa y el Ministerio de Relaciones Exteriores y todos los representantes de Indonesia acreditados en los países miembros de la Comisión para Asia Oriental y el Pacífico.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
hatiku. Ku hindari, ku semakin terjatuh. Love me, I want you to say you love me. I want you to say you love me. I want you here forever next to me.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a la belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición los invitamos a viajar a la provincia de Java Oriental. Manténganse en sintonía, Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz. O de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, si ustedes están de visita en Trenggalek, en la provincia de Java Oriental, les recomendamos que visiten la aldea turística de Durensari. Esta aldea se llama Durensari porque está ubicada en el área de bosque de durian más grande del sudeste asiático, que tiene 650 hectáreas y ha sido designada como International Durian Forestry o IDF por el ministro de Agricultura en el año 2016. Mientras estén en la aldea, pueden ver las plantaciones de durian y miles de durian en los patios de los residentes durante la cosecha. Esta aldea turística se encuentra en el subdistrito de Watulimo, Regencia de Trenggalek. Está a 38 kilómetros desde la ciudad de Trenggalek, o alrededor de una hora para llegar en automóvil. Estimados oyentes, International Durian Forestry, o IDF, es el bosque de durian más grande del sudeste asiático, donde la mayoría de los árboles tienen cientos de años, que fueron plantados durante la era colonial y aún prosperan en la actualidad. Los aldeanos de Durian Sari siempre protegen y preservan el bosque. Viajando a esta aldea turística, ustedes pueden conocer varios tipos de durian, aprender cómo plantarlo y cómo elaborar productos de durian. Hay miles de tipos de durianes locales con diferentes sabores únicos, por lo que ustedes siempre extrañarán la aldea turística de Durian Sari. Aquí también pueden respirar oxígeno fresco del bosque, interactuar con agricultores de durian y al mismo tiempo disfrutar de los durian que caen directamente de los árboles. Además del durian, la fruta del mangostán también abunda en esta aldea turística. La temporada de cosecha del mangostán coincide con la temporada del durian. Estimados oyentes, en la aldea de Durian Sari no solo pueden disfrutar del agroturismo, sino que también pueden practicar artes musicales, tocar el gamelan o instrumento musical tradicional y armonizado con recitaciones javanesas, y aprender letras javanesas o denta wianjana. Aquí también están disponibles juegos tradicionales tales como paseran, un juego antiguo hecho de hojas de coco o blara como flechas, bambú como arco y hojas de plátano o debok como objetivos. Este juego se parece al tiro con arco, concentrado en objetivos hechos de debok que se llaman globos. Luego el juego Egrang, un juego tradicional que utiliza un par de bambús para caminar. Otro juego tradicional es Gatok, en el que cada jugador clava un palo en el barro por turnos. Los cuerpos de los jugadores cuyos palos colapsen serán salpicados de barro. También se le invitará a diseñar batik dlongop, el típico batik de Durian Sari Sabahan. El batik tulis o batik pintado a mano con tintes naturales de piel de mangostán, piel de caoba y hojas de teca. La aldea turística de Durian Sari también cuenta con instalaciones para alojamiento familiar. Puede convivir con los residentes locales y disfrutar de la bebida típica de Wedang Jeser, una combinación de jengibre, citronela, azúcar de palma y especialidades de la aldea tales como sompil, tiwul jambul y arroz luwak. Estimados oyentes, así fue nuestro turismo natural en la aldea turística de Durian Sari en la provincia de Java Oriental. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta el vocabulario indonesio y los guías para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio Republik Indonesia, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Festival Pesona Mentawai. Festival Pesona Mentawai, o el Festival de la Belleza de Mentawai. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles una conversación con el tema Sudah lama tidak berselancar. Sudah lama tidak berselancar. En español, hace mucho tiempo que no surfeo. La conversación tuvo lugar entre Chris George Robinson, un videoblogger australiano, y Sor Tauli, su compañera de la comunidad de videoblogger. En el camino desde las Islas Edenias a la isla de Siberut en lancha motora de Mentawai Fast, Chris le contó a Sor Tauli sobre su experiencia del surf. Vamos a escuchar la conversación.
Besok Festival Mentawai dimulai. Kamu bisa ikut kontes berselancar.
Wah, kebetulan sekali. Saya sudah lama tidak berselancar. Terakhir saya ikut lomba di Hawaii 2 tahun lalu.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, les presento frases y vocabularios relacionados con el tema de hoy. Sudah lama tidak berselancar. Sudah lama tidak berselancar. O en español, hace mucho tiempo que no surfeo. Los pronunciaré despacio y pueden repetirlos después de mí. Saya. Saya, en español, yo. Sudah lama. Sudah lama. En español hace mucho tiempo. Tidak berselancar. Tidak berselancar. En español no surfeo. Sudah lama saya tidak berselancar. Sudah lama saya tidak berselancar. En español hace mucho tiempo que no surfeo. Besok. Besok. En español mañana. Festival. Festival. En español, el festival. Dimulai. Dimulai. En español, comienza. Contest. Contest. En español, el campeonato. Lomba. Lomba. En español, la carrera. Estimados oyentes, en la conversación ustedes han escuchado la siguiente oración. Saya sudah lama tidak berselancar. Saya sudah lama tidak berselancar. En español, hace mucho tiempo que yo no surfeo. En la oración se encuentra un conector de tiempo sudah lama. Sudah lama, o hace mucho tiempo, que se utiliza para colocar a una actividad en determinado tiempo, presente, pasado o futuro. En esa oración, la frase sudah lama o hace mucho tiempo, seguida del verbo tidak berselancar o no surfear, para explicar que hace mucho tiempo que Chris no surfeaba en un determinado tiempo. Vamos a escuchar otros ejemplos de la expresión de tiempo sudah lama. Sudah lama, o hace mucho tiempo, en otra frase. Anak saya sudah lama tidak pulang kampung. Anak saya sudah lama tidak pulang kampung. En español, hace mucho tiempo que mi hijo no regresa a casa. Saya sudah lama tinggal di Padang. Saya sudah lama tinggal di Padang. En español, he vivido en Padang hace mucho tiempo. Estimados oyentes, en julio de 2023, la Regencia de las Islas de Mentawai llevará a cabo el Festival de la Belleza de Mentawai. El festival organizará diversas actividades tales como carreras de surf, espectáculos de artes culturales y bazares gastronómicos. Estimados oyentes, antes de terminar el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Besok Festival Mentawai dimulai. Kamu bisa ikut kontes berselancar.
Wah, kebetulan sekali. Saya sudah lama tidak berselancar. Terakhir saya ikut lomba di Hawaii 2 tahun lalu.
Estimados oyentes, terminamos el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio de hoy con el tema Sudah Lama Tidak Berselancar. Sudah lama tidak berselancar o hace mucho tiempo que no surfeo. Esperamos que sea útil para saber más sobre el idioma indonesio y nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias y sampai jumpa.
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional The Voice 2023. Este año, el concurso internacional The Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voicequiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenos.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese. ¿Quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año? Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Esta vez les presentamos una canción malaya titulada Junjung Budaya o Mantener a la Cultura, que será cantada por Husrin Hood. Oyentes, esta canción fue compuesta por Suhardi S. La letra dice cómo se deben mantener las costumbres malayas. Aunque ha pasado el tiempo, la cultura malaya siempre se ha mantenido. Y vamos a escuchar la canción malaya titulada Junjung Budaya, interpretada por Husrin Hood. Estimados oyentes, que tenga un buen día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.